Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño.
Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño.
Hola, tenemos como invitado hoy a Pavel Quiró, el documentalista y director de cine del momento en Cuba. No hace mucho vimos unas imágenes de él recibiendo un premio con unas palabras y teniendo muy incómodo al público. Estamos aquí en Yo Tengo un Sueño con María Matienzo, la bajo la producción de Alejandro Sáez Bazán, y le damos la bienvenida a Pavel Quiró. Bienvenido.
Hola, encantado de estar aquí en tu programa.
Qué bueno escucharte. Esto es un podcast que la gente seguro va a escuchar por varias plataformas, así que yo quisiera que quienes nos escuchan supieran quién era Pavel Quiró, para los que no se han enterado, antes del documental y de toda esa explosión que ha habido alrededor de tu persona.
Bueno, antes del documental era más o menos el mismo. Soy un director, un cineasta cubano que llevo ya casi 20 años en esto del cine, he hecho varias películas, realmente largos documentales, solo he hecho dos, el Playing the Cubana y El Caso Padilla. Las otras obras mías son de ficción. Y mucho antes de dedicarme al cine, fui un joven que estudió diseño, que se graduó de diseñador, que renunció al diseño para dedicarse a la pintura y a las artes visuales, y que en el momento que mejor le iba pintando y vendiendo cuadros y estas cosas, en el periodo especial, cuando te pagaran por un cuadro, significaba mucho porque era llevar comida a la mesa, renuncié a eso y aposté por el cine. Eso me ha llevado a donde estoy hoy, que no es que sea mucho, pero algo avanzado.
Bueno, es una tremenda apuesta en un momento crucial, porque la década del 90 yo la recuerdo rodeada de mucha hambre, de mucha necesidad, y eso fue como un salto vacío, ¿no?
Sí, imagínate que yo me comía el picadillo de soya que hacía mi madre y mi perra no se lo comía, renunciaba a él.
Eso es lo que significa que además de tener muy buen estómago, también tenías una idea inconcreta para llevar a cabo, ¿no? No querías morirte de hambre como o no querías enfermarte como se enfermó buena parte de la población en Cuba.
No, significaba un poco que había encontrado algo que me apasionaba, ¿no? Yo tenía, digamos, que esa beta artística, yo estudié diseño, yo aposté por el diseño porque no he encontrado realmente una profesión que me estremeciera, y esta era la que más se acercaba. Y mis primeros 2 años en el Instituto de Diseño, y puede dar fe de eso, todos mis amigos de esa época, fueron desastrosos. No estaba suficientemente motivado. Y de hecho, estudié diseño de vestuario, fue de lo que me gradué. Y entre 12 chicas que me ayudaron muchísimo los 4 años restantes, pero yo era un desastre en el diseño de vestuario. Y me gradué de diseñador de vestuario, jamás trabajé en eso. Pero luego esos estudios sí me han servido mucho en mi carrera, ¿no? Probablemente con quienes mejor yo me llevo en el proceso de trabajo en una película es con los diseñadores de vestuario, con los diseñadores de escenografía, con los diseñadores del cartel de la película, por ejemplo, cosas así. Son cosas que con las que hay un flujo natural de comunicación.
Entonces, ¿tú crees que mientras las circunstancias son más adversas, para ti es más fácil o mejor o más cómodo proyectar un sueño?
No necesariamente. Y además a mí, más que hablar de sueños, y siento un poco quitarle el lirismo a tu programa, yo más que sueño
para
me
nada.
objetivos, porque los sueños tiendo a verlos como cosas inalcanzables. Y los objetivos son cosas en las que me enfoco y hacia dónde voy. Y era un momento en que yo estaba descubriéndome. Quizás mis sueños eran como los sueños de cualquier joven. Yo me gradué muy joven de la universidad, con 22 años. y quizás eran los sueños propios de cualquiera, ¿no? De, bueno, realizarme en la vida, sueños abstractos, no definidos, realizarme en la vida, tener un nivel de ingresos que me posibilitara llevar una vida digna y realizarme personalmente, ¿no? Pero yo creo que lo lindo de los sueños objetivos es que son como un vicio, ¿no? Que los cumples y vienen otros. Cumples esos otros y vienen otros. Yo creo que si yo pudiera definir un sueño en mi vida es no dejar de tener sueños.
Al final ha sido más lírico de lo que pretendía ser yo. Aquí se ha hablado de los sueños incluso desde el punto de vista físico. Así mira que no lo restaba, al contrario, le has incluido otros detalles de los que no habíamos quizás pensado. Y sí, claro, por supuesto que los sueños, las metas son importantísimos a la hora de definir el futuro o definir lo que uno quiera a largo plazo, ¿no? ¿Cuánto le ha costado a Pavel Giró llegar a esas metas? Y si es que has llegado, ¿no? También, porque a lo mejor piensas que estás todavía a mitad de camino.
No he llegado. Siempre lo que se ve de uno cuando uno logra determinadas cosas, y por ejemplo, hoy día que es muy fácil hacer ver tus logros o tus semilogros o tus atisbos de logros, es muy fácil hoy, ¿no? Te abres un perfil y vas publicando tus logros. Muy poca gente sabe lo que hay detrás de eso, ¿no? Hoy yo publiqué el discurso que di cuando gané el premio con el caso Padilla, el premio Platino. Bueno, mucha gente podrá ver a alguien que de pronto logró un sueño, pero no tienen la menor idea de la que yo he pasado durante 2 años por hacer eso. Ha sido muy duro. Hoy mismo, y además lo aposté todo a esta película, hoy mismo yo no sé si yo pueda pagarme la renta del mes que viene, por ejemplo. Son apuestas. Yo creo que lo lindo de los sueños, o de los objetivos, o de las metas, es está en lo que tú apuestas por lograrlas, ¿no? O sea, cumplir un sueño no es jugar a la lotería, es arriesgarte en busca de ellos.
Definitivamente, si eres de la generación mía, por cierto, que vivió el periodo especial y que todavía sigues pensando en que puedes lograr muchas más cosas y que en ese momento además decidiste saborear el picadillo de soya, la renta del mes próximo, seguro, lo vas a tener en la mano próximamente. Cuéntanos un poco qué vivió Pavel Giró haciendo este documental en específico. Igual, si quieres contarme de otros documentales que quizás te hayan costado más trabajo que este, bienvenido sea.
Bueno, en este viví, incluso imagínate, viví, yo empecé este documental con una familia, con mi hijo y mi esposa, por ejemplo, y lo terminé divorciado y mi hijo en Miami. Por ponerte un ejemplo, que ya son cosas que pesan mucho más que cualquier frustración profesional que pueda tener uno, ¿no? Ha sido duro. O sea, no es que por cuenta del documental haya ocurrido esto, pero te quiero decir que durante este proceso han ocurrido cosas como esta, y en medio cambiar de vida y replanteárselo todo. O sea, son cosas que también pueden atentar contra la propia obra y al final contra uno. O sea, he pasado por cosas tremendas. A la vez por la suerte de haber tenido una productora como la que tengo, que es Lía Rodríguez, que tiene fe ciega o al menos tuerta en mí, y decidió ir conmigo hasta adelante, y muchas otras gentes que se nos fueron sumando en el camino, complementaron mi trabajo, pero fácil no así. Y luego, después que ya se estrena la película, que lleva unos meses en cartelera, se arma un fuego tremendo en mi contra, por gente que en teoría debía ser aliada al proyecto. Entonces, uno está constantemente enfrentando obstáculos, pero hay que estar preparado para eso.
Es cierto, y lo peor del caso es que siento que de alguna manera ha sacado a la luz materiales que estuvieron ahí también durante mucho tiempo. Recuerdo que, bueno, al menos las transcripciones, que era lo que yo tenía acceso, y nadie más había hecho nada. Este material que otros materiales que has hecho, que tus largos.
Sí, en el sentido de digamos, de brete, sí, en efecto, porque no solo es este material que en apariencia yo era el único que lo tenía y se ha demostrado que no, que mucha gente lo tenía, pero que nadie había hecho nada con él. No solo este material, sino otros materiales que estaban a la mano de todo el mundo ahí en YouTube, estaban ahí. Y tampoco mucha gente hizo nada con ellos. Y luego otros que sí fue, esta mezcla fue motivando que yo encontrara otros, porque claro, yo decidí hacer un documental únicamente con material de archivo sobre Cuba y no podía apelar a los archivos de Cuba porque no me iban a dar sus archivos para hacer una película como esta. Entonces tuve que explorar por el mundo entero durante la pandemia, además, que era todo online, con filmotecas, bibliotecas, hemerotecas del mundo entero, explorando e intentando encontrar materiales sobre Cuba. Fue complicado, pero eso sí fue muy placentero. Luego venía la etapa en que yo insertaba esos materiales en mi documental y luego no lográbamos tener los derechos de esos materiales, bien fuese porque eran muy caros o porque no nos respondían un email o cualquier otra causa similar.
Lo polémico me parece a mí que también va porque la gente tiene alguna necesidad de ver el material. O sea, me parece que, bueno, que pero, también pasa por ahí, ¿no te parece? Que la gente como que
no, tiene sí.
Como las emociones no las tienen muy educadas y los deseos los manifiesta de una manera brusca a veces.
No, todo eso es legítimo, toda esa necesidad es legítima. Lo cierto es que yo tomé una determinación y era que en lugar de revelar todo el material que había caído en mis manos era hacer una película, y para hacer esa película yo tuve que cumplir determinados compromisos. Ciertamente yo pude liberar el material antes y no lo hice, decidí hacer una película porque pensaba que haciendo una película el caso Padilla iba a viajar mucho más por el mundo que si yo copiaba los materiales tal cual en YouTube. Y ¿sabes qué? Pocas veces en la vida he tenido razón, pero esta vez la tuve. Cuando Jorge Ferrer, el escritor cubano que él liberó todo lo de la autoconfesión de Padilla, porque la gente dice que no está todo el material, y ciertamente no está todo el material de lo que ocurrió esa noche, pero la intervención de Padilla que él publicó está íntegra. Jorge Ferrer liberó eso, y hasta el día que yo lo vi, eso estaba dividido en cuatro bloques de video. El primer video lo empezó a ver 30,000+ personas, y al último llegaron 5,000. O sea, 5,000 personas vieron íntegramente o han visto íntegramente lo que reclamaban como indispensable. Y yo te digo a ti que mi película, y de esos 5,000 estoy seguro que el 90% son cubanos. Lo que yo he logrado con mi película es que el caso Padilla haya viajado por el mundo entero. Yo me voy en 2 días a Corea, incluso a Corea del Sur, por el mundo entero, y que todos los periódicos del mundo, incluidos periódicos de izquierda que siempre han aupado a la revolución entre comillas cubana, estén hablando de la película y positivamente. O sea, yo creo que estoy el mismo sábado yo me planté frente a televisoras de todo Iberoamérica, porque se estaban transmitiendo los premios Platino para Estados Unidos y todo Iberoamérica, y denuncié la situación de Cuba. O sea, que yo siento que la apuesta que hice fue la correcta. Puede que alguien piense que no, y se lo respeto, pero yo estoy muy tranquilo con la apuesta que hice, y al final los materiales originales los van a ver todos.
Yo, la verdad es que tengo una amiga que me dijo, ¿qué le pasa a los cubanos después de haberte visto? ¿Qué le pasa a los cubanos cuando se encuentran cuando son premiados, que forman todo esto? Y yo le dije, nada, que aprovechamos la oportunidad que tenemos. Y tú simplemente aprovechaste la oportunidad que tienes o que tuviste de hablar de dictadura, de hablar de que somos realmente un parque temático para la mayor parte del mundo. Y es una historia incómoda porque Cuba viene siendo como el paraíso de la gente del resto del mundo, mientras es el infierno para nosotros, los cubanos. Y nada, esta última preguntita que aquí casi es obligatorio y creo que tiene mucho que ver con lo que has vivido en los últimos tiempos. Y voy a hacer una combinación entre lo que has vivido en los últimos tiempos y que has hablado aquí, todo este tropel de libertades de expresión alrededor de tu creación y los sueños de Pavel Giró. ¿Aspiras y esperas que un próximo documental futuro o una próxima película tenga este mismo nivel de acogida, no importa desde qué punto de vista? libertad de expresión y todo el mundo ha opinado y ha dicho de tu película. ¿Aspiras sí. a que el próximo material que hagas esté a esta altura o más?
No, siempre aspiro a ver, a altura de, a lo que llamo altura es a rigor de exigencia de mi parte. La audiencia es algo que uno nunca controla. De hecho, por ejemplo, Hollywood, Fire, que quizás son los especialistas número uno en control de audiencia y manipulación de audiencia, falla constantemente y tiene fracasos millonarios a nivel de audiencia y de aceptación. Yo en eso nunca pienso, francamente. Sí pienso en el tipo de audiencia que le puede interesar un material que hago. Yo hice el caso Padilla y tenía una idea de la gente que le podría interesar este material. Y en eso no, tampoco hemos fallado mucho. Esto no es una película para ir a comer palomitas y forrarnos de dinero. No, no lo es. Pero es una película que ha llegado un poco más allá incluso de lo que pensábamos. Y las próximas, por supuesto, yo quiero que, yo pienso que son, van a ser películas más rigurosas a nivel técnico, estético, de rigor de mi parte. Y siempre quiero que la siguiente sea mejor que la anterior, pero bueno, sabemos que eso no siempre es así. Pero sí le voy a poner las mismas ganas a las que vengan. Y yo solo ahora no estoy planteando más hacer películas, yo estoy escribiendo. Yo acabo de terminar una novela, la vez que hacía Caso Padilla hice una novela, que obviamente hacer mi primera obra literaria estará llena de problemas que pienso también mejorar en la siguiente. O sea, yo me subo el listón en cada proyecto y puede que lo logre o no, pero lo importante es eso, subirse el listón y intentar saltar 2 centímetros más como un deportista.
Muchísimas gracias, Fabi Giró, por estar aquí con nosotros en Yo Tengo Un Sueño. Conmigo, María Matienzo, y con la producción de Alejandro Sáez Bazán. Nada, los invito a escuchar el podcast este con que tenemos como invitado a Fabi Giró, pero también los que están por llegar y los que hemos hecho ya, que son tan intensos como este que acabamos de grabar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, chao. Gracias.
Chao.